El día miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que prohíbe el uso de timerosal en las dosis de vacunas, sobre todo la llamada vacuna pentavalente. Se prohíbe el uso en menores de 8 años de edad, también en mujeres embarazadas y adultos mayores. Y uno de los argumentos que se utiliza para justificar lo que se acaba de aprobar, a mi juicio erróneamente, en la Cámara de Diputados, es que algunos estudios indicarían que existe una relación entre ese componente de las vacunas, que es un preservante de las vacunas, y la aparición de autismo en menores de edad, que producto de la aplicación de esa vacuna y la acumulación de elementos de ese tipo, bueno, se produciría autismo. Esto, efectivamente, una investigación que indicó eso a fines de los años 90. Lo indicó y, claro, se prendieron muchísimas alarmas. De hecho, en ese entonces, y ya a partir del año 2000, en Estados Unidos se eliminó y se prohibió la utilización de este preservante. Pero es una discusión la que se está dando en Chile, que por lo menos está 13, 14, hasta 15 años atrasada. Porque desde el año 2000, cuando se aprobó y se puso en práctica esa prohibición en Estados Unidos, la investigación científica ha avanzado muchísimo en relación con este componente, porque por supuesto que preocupó. Y no ha habido, desde entonces, con todas las investigaciones que se han hecho, ninguna, absolutamente ninguna, que haya logrado demostrar una relación entre el timerosal y el autismo. Absolutamente ninguna. Más bien al contrario, todas las investigaciones han demostrado que este componente es absolutamente inocuo, por lo menos en esos aspectos. Y que además es no solo muy útil, sino que absolutamente necesario para que esté presente en las vacunas. Y que su eliminación, lo que podría pasar acá en Chile, significaría un aumento de costos gigantesco. De hecho, las comunidades científicas, los expertos, los médicos norteamericanos, agrupados en distintos tipos de organizaciones y de sociedades, han dicho en reiteradas oportunidades que si se hubiera tenido en ese entonces, cuando se prohibió el timerosal a principios de los años 2000, si en ese entonces hubieran tenido los antecedentes y los datos que se tienen hoy día, jamás lo hubieran prohibido, hubieran tomado una decisión completamente distinta. Lo que acaba de hacer la Cámara de Diputados es equivocado, y ojalá que el gobierno, y de manera muy rápida, tenga la hombría simplemente de vetarlo y de impedir que esta prohibición se convierta en ley. Comienza Aire Fresco.
Es hora de refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de BBVA, únete a lo simple. Opel, Birleben Autos. Aurica, metales preciosos para inversión. Corvida, una empresa de la Cámara Chilena de la Construcción. Y Salud Expats, de Clínica Alemana. Aire Fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Finalmente llegó el viernes, estamos a 17 de enero. Claro, pasa mucho que llega el fin de semana y como que los días no son tan bonitos como los de la semana, o no tan calurosos por lo menos. Pero bueno, hace suficiente calor como para pasarlo hoy, por lo menos aquí en Santiago. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, donde entiendo que se va a gozar de un fin de semana bastante agradable ahí en la costa. 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, donde comenzaría a llegar en estos días algunas lluvias. Y estamos en Duna.cl en todas partes del mundo. Y ya está con nosotros María del Carmen Rodríguez para comentar los temas del día. Te cuento, Pitu, antes de que me preguntes, cuéntame, que vamos a estar con Alejandro Zambra, el escritor Alejandro Zambra, un gran invitado, uno de los grandes escritores chilenos, autor de Bonsai, autor también de Formas de Volver a Casa, y está presentando su nuevo libro, una colección de relatos que se le puede leer también como novela, y se llama Mis Documentos. Así que va a estar aquí en el programa, también va a estar Francisco Aravena. Todo eso te tenemos.
¡Qué gran programa!
Gran programa, sí.
Gran programa.
Oye, además,
no lo pierdo.
Se abrió el casting para elegir la Miss Riff. No, el cuento nomás.
¿Consideras que debiera postularme? Lo he evaluado.
Mira, Pitu,
lo he estado pensando.
Tú no te dejas ver lo suficiente como para poder evaluar, pero yo creo que sí. Si tuviera que apostar, ¿Sí? Te diría que sí.
Yo te diría que tú fallarías. Sí. Te aviso. Bueno, vamos mejor, déjame salir de aquí urgentemente y vamos mejor a los temas más comentados hoy día. Bueno, en Chile todavía seguimos con coletazos de la renuncia de la senadora Lili Pérez, que sigue siendo uno de los temas más comentados. También el presidente Piñera.
Que dijo que la habían discriminado por ser mujer y por ser judía.
Discriminancia. Mm. Un caso de discriminancia nuevamente.
Ah, tendría que si es que efectivamente es así, tendría que acusar al partido porque eso es un delito.
Exactamente.
Discriminar por elementos, condiciones, digamos, de las personas, por religión, uh-huh. Por sexo, por orientación sexual,
Ley
por
Samudio,
lo que sea.
Digamos. Claro. Sí. En fin. Bueno, y el presidente Piñera también, dentro de los temas más comentados en su último consejo de gabinete, nos dio una clase de la Hacienda al Wiki esta mañana. Todos aprendimos muchas cosas hoy día.
Al presidente le gusta.
Uy, le encanta.
Gusta la clase. Fíjate que,
la clase historia le encanta.
Sí, el otro día estuve en una comida a la que invitó el presidente ahí en el Palacio de la Moneda.
Ya.
No es que yo haya comido con él, digamos, había como 200 y tantas personas. Era una comida grande,
hecho,
¿no?
Sí, como unos
con los medios de comunicación.
Choque, no.
Sí, y bueno, al final estuvo conversando harto con entre el Liceo y el Liceo, digamos, estuvo conversando harto, dijo hartas cositas, pero bueno, no sé, obviamente que era una cosa más o menos reservada. Yo no me atrevería a repetir lo que dijo el presidente en público. Yo lo entiendo así, hay gente que no, pero bueno. Pero en el discurso, porque habló el presidente y habló sobre la prensa, partió por Camilo Enríquez, por supuesto, el fraile de la buena muerte, creo que sí se... Bueno, y contó también, bueno, varias historias, o en realidad varios relatos, breves relatos históricos, y también contó de, que fue bastante bonito eso, porque contó de una ocasión en que frente al presidente Pedro Montt tocó un niño chiquitito, creo que tenía 5 años, tocó piano, ¿ya? Él quedó absolutamente maravillado con la forma de tocar el piano de este niño, y decidió que el Estado lo iba a becar y lo iba a enviar a las mejores, así lo dijo el presidente, a las mejores escuelas de música del mundo. Bueno, ese niño se llamaba Claudio Arrau.
Ah, qué bonita historia.
Linda historia. Y él, a su vez, presentó a una niña de 10 años, no me acuerdo en este nombre el nombre de ella, pero lo voy a averiguar, lo voy a buscar y te lo cuento. Ya. Y ella es de, si mal no recuerdo, de Punta Arenas. Y tocó también frente a toda la gente que estaba ahí en el lugar.
¿Y se puso con la beca o no se puso con la beca?
No, le regalaron varias cosas a la niña, pero ella también traía su regalo. Fíjate, ella le regaló una cosita, no alcancé a ver exactamente lo que era, una cosita al presidente. Y a la primera dama le regaló también una especie como de tejido de lana de oveja puntarenense.
Ah, qué bonito.
No, muy lindo.
Muy bonito. Bueno, seguimos... hablando de poder al final, porque otro de los temas más comentados, o uno de los nombres que ha salido recurrentemente hoy día en Twitter...
Pilar Delgado, así se llama.
Así se llama,
sí, Pilar Delgado se llama.
¿Y de más o menos de qué edad era?
10 años.
Ah, ya. Niña.
Preciosa, además. Una niña preciosa. Sí.
Ya, te encantó.
Y que toca, me encantó, sí, sí.
Bueno, ojalá la hayan becado, po.
Ojalá.
Que haya seguido los pasos del presidente Pedro Montt. bueno, otra mujer de poder que ha estado circulando en las redes sociales es una cumpleañera, Michelle Obama. Hoy día cumple 50 años y mañana tiene gran festejo, gran. Hay, no sé si sabes detalles, en realidad no puedes saberlos porque es un gran misterio.
Es como, vi parte de una invitación, uh-huh, que sea venga conmigo, eso verdad que a mí me pareció bastante mal.
Augura venga, lo peor.
Te invito a mi cumpleaños, ven conmigo.
No, es que para mí...
Yo siempre voy conmigo a todas partes porque...
¿Por
si
qué?
Bueno, como... Como decía mi abuelo...
Es demasiado raro lo que estás contando.
Mi abuelo decía, antes de un matrimonio, por ejemplo, él comía. Y comía bien. Entonces él decía, no hay que dejar de comer por comer. Porque claro, pues la visión que tiene la gente es que no hay... Si tú vas a tener una buena comida en la noche, bueno, hay que hacer hambre, como dicen.
No, pero ya, no, mi abuelo una cosa es almorzar, distinto. Pero no es que antes del matrimonio te pedís
comía
un plato por otro.
Él lo hacía.
Ay,
después comía también
en
el matrimonio,
¿serio?
Por supuesto, sí.
¿Pero tenía espacio?
Tiene buena caja, sí.
Bueno, que teniendo buena caja, cualquiera. Po. Ya, bueno, dentro de los detalles...
Le pasó la cuenta, eso sí, con los años.
Ya, no es recomendable.
No.
Dentro de los detalles que se han conocido es a través de esta invitación que dice traer zapatos cómodos, llegue comido, Y
de los zapatos, ¿cómo? Ya, ok, está bien.
Bueno, ya.
Pero llegue conmigo.
Llegue conmigo. Y practique sus movimientos de baile. Yo encuentro que es el
también.
Tercer requisito. O la tercera exigencia de la invitación. Yo encuentro que se augura algo muy peligroso. Pero si consideramos que el rumor es que va a estar Beyoncé, está todo bien. Todo calza. El problema igual es el tema de la comida. ¿Qué importa que si vaya Beyoncé uno no va a poder comer? Igual es que tiene que haber comida.
Sí, pues.
Sí. Que no sea sí. miserable.
Porque uno no se va a comer a Beyoncé, pues no. No va a escuchar y va a bailar con ella. Pues.
Exactamente. No tendrías licencia. Bueno, sí. Pero sí. Toda esta fiesta...
Si uno se la pudiera comer, bueno.
Otro gallo cantaría.
O sea.
Toda esta fiesta se da en medio de rumores que siempre acompañan a las parejas presidenciales, especialmente en el caso de los franceses en este momento, de infidelidad del matrimonio Obama.
¿En serio? Sí. Es una venganza de los franceses.
National Enquirer publicó.
Pero National Enquirer nunca publica una noticia de verdad.
Sí, lo sé, estoy de acuerdo. Estoy contando de lo que se está hablando en las redes sociales. Lo siento que sean National Enquirer los responsables de correr este rumor. Ellos aseguran que la extensión, porque estaban de vacaciones en Hawái, la familia Obama. Pues todos volvieron, toda la familia presidencial, menos Michelle.
Ya.
Y la Casa Blanca lo ha presentado como que esto fue un regalo de cumpleaños. Michelle, por favor, quédate en Hawái descansando tú sola.
Le extendió el viaje.
Le extendieron las vacaciones.
Qué bonito regalo encuentro yo.
Estupendísimo regalo.
Además, es una muestra de generosidad porque no se queda él.
Justamente.
Se queda solo ella.
Bueno, la versión de National Enquirer es que ella fue la que dijo: con tu comportamiento, yo no me vuelvo a la Casa Blanca. Yo necesito un time out, como dirían los gringos.
¿Le estará esperando todavía la danesa de Sudáfrica?
Puede ser. Se supone
no,
que...
No, creo, los, yo no le creo a National
Enquirer. El rumor es que los servicios de inteligencia le habrían, habrían ocultado ciertas infidelidades que habría cometido Obama en perjuicio de la pobre Michelle cumpleañera.
No lo creo. Pero bueno.
Yo tampoco.
No. Pero que lo pase bien.
Ojalá.
Y a ver, me imagino alguna versión. Yo lo más importante es si hubo o no algo para comer.
Si hubo, no hubo Beyoncé.
Ah, bueno, también. Sí. Ya, Opito, muchas gracias. Blondie va a celebrar su cuadragésimo aniversario en un festival que se, ¿cómo se llama? South and Southwest. Ah, South by Southwest. SXSW, así se conoce. ¿Lo conocemos todos, sí? Francisco Aravena, sí. Bueno, yo no lo conozco, no he estado en ese festival. Se realiza en Austin, en Texas, en marzo. Bueno, perdona. Blondie se formó, fíjense, el año 1974, ¿cómo ha pasado el tiempo? 1974. Bueno, y cumple 40 años, lo va a celebrar, entonces presentándose en vivo esta gran banda ahí en South by Southwest. Ya, esto es Call Me Blondie. Escuchamos la canción Call Me con Blondie. Ya está con nosotros Francisco Aravena, como cada viernes. ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Todo muy bien.
Muy bien, estuvo buena la comida en La Moneda, parece, ¿eh?
Estuvo buena.
Recibí reportes.
Recibiste reportes, sí.
Sí.
Pensé que te iba a ver.
No.
No. Porque tú, tú tienes una categoría como para ver esta. Había, te digo, había gente.
¿Tú crees?
Había gente de categoría muy inferior a la tuya. Yo, por ejemplo.
Era La Moneda.
Yo no mando
todo,
a nadie. Tú mandas a mucha gente en la revista que pasa. Yo no mando absolutamente
somos un equipo pequeño
a nadie.
Y es colaboración. Sí.
Ni siquiera, no, ni siquiera la Pitu mando
jerarquía.
Yo. De hecho, estoy intentando mandar a una perrita nueva que tengo, pero estoy. Tengo que, imagínate que uno tiene que entrenarlo para mandarlo.
Exacto.
Entrenar una perrita para mandarlo.
Bueno, Polo, no me estás contando nada nuevo. Tienes problemas para mandar en tu casa.
Sí, sí, ¿no? Graves. Pero bueno.
Oye, te quiero contar algo muy bueno que leí, fíjate. New York Times.
Ah, sí, que sí. Cuéntame.
¿Tú sabes por qué los pájaros vuelan en B corta?
Sí, lo sé y lo contamos acá, así que por favor no me vengas con esa historia.
Me voy a contar otra cosa.
La conocemos entonces. Ya. La gente ya supo por qué.
¿Tú sabes
para
lo
aprovechar
es?
La energía del resto de los pájaros.
Muy bien. ¿Tú sabes lo que es la paradoja de la obesidad? Que no tiene nada que ver con los pájaros. No te imaginas un pájaro gordo tratando de volar. Sería una gran película de Pixar, pero...
Mira, está bueno.
Ah, bueno. Te la regalo. ¿Tú sabes lo que es la paradoja de la obesidad?
Está Andrew Stanton llamando. Ya, démosle.
La paradoja de la obesidad, Polo, ¿tú sabes lo
no,
que es?
No, no sé lo que es. No sé.
La noción de que el sobrepeso o la obesidad moderada puede reducir el riesgo de muerte en caso de que tú estés enfermo con, por ejemplo, hipertensión o diabetes tipo 2. Unos estudios que tienen un par de años y que, bueno... Lo dice el nombre, la paradoja de la obesidad. Supone que la obesidad no es sana. Sin embargo, en estudios con poblaciones con esta enfermedad se concluía de que tenían algún tipo de protección por su índice de masa corporal más elevado que la noción de normal.
Ah, mira.
Pero llegó otro estudio publicado esta semana en el New England Journal of Medicine.
¿Ya?
Que dice, señores... No hay ninguna razón para creer en la paradoja de la obesidad.
Ah, mira.
Y es interesante de partida porque los especialistas se están agarrando de las mechas, porque algunos dicen tu estudio es mejor que el otro, tu estudio es peor que el otro, en fin. Y establecen muchos factores que pueden estar en juego. Pero es interesante en todo caso como también noción de salud pública. Este es un estudio muy grande que estudió a cerca de 12.000 personas con diabetes tipo 2. Es en particular... para este tipo de enfermedad, una enfermedad que solo en Estados Unidos afecta a más de 25 millones de personas. Dice que los estudios anteriores que decían que las personas con un índice de masa corporal alto entre los diabéticos tenían una suerte de efecto protector, estaban viciados porque o los estudios eran demasiado pequeños o no tenían en cuenta, otros factores que si bien te hacen más delgado, te hacen más enfermo, como por ejemplo el tabaquismo u otras enfermedades no diagnosticadas que finalmente te tienen flaco, pero no flaco sano. Entonces decían, bueno, estos estudios que concluían que las personas más rechonchitas en el fondo eran, como decían antes, las abuelitas en el campo más sanitas, uh-huh. No tomaban en cuenta esos factores y por lo tanto este, que sí tomó en cuenta todos esos factores, dice que las personas que tienen más alto índice de masa corporal tienen tasa de mortalidad más alta. Estamos, repito, hablando de personas afectadas con diabetes tipo 2. En todo caso, el autor principal de este estudio, que es de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que se llama Deirdre Tobias, dijo, no necesariamente el caso este de la paradoja de la obesidad está cerrada, pero no hay ninguna razón hoy para creer que el sobrepeso o la obesidad puede ser un factor de protección para personas con diabetes. Pero ahí es donde vienen los otros y dicen, a ver, más importante que el índice de masa corporal acá es la condición física, porque tú puedes ser más gordito, puedes estar por sobre el normal, incluso en términos de masa corporal, o sea, calificado como obeso en las tablas, pero puedes tener una muy buena condición física. Y finalmente, hay otros estudios que dicen que las personas que les va mejor en las pruebas de esfuerzo tienen menor riesgo de mortalidad, independientemente de si su índice de masa corporal es alta. Hay un autor que es el autor de uno de estos estudios, que se llama Timothy Church, dice: la diabetes, a fin de cuentas, es una enfermedad de los músculos, porque el mayor consumidor de azúcar en la sangre en el cuerpo humano es el músculo esquelético. Si el músculo está sano y está feliz, consume más azúcar en la sangre, y la mejor manera de hacerlo es ser activo físicamente. Mira. Así es que para los gorditos rechonchitos que decían: oye, pero esto es, estoy sanito,
no es para tanto.
Ahora no es.
Que hagan lo siguiente, que traten de hacer, 10 o 15 flexiones. Que se tiren al suelo y hagan unas 10 o 15 flexiones de brazo. Ese es un muy buen test de condición física.
O que salgan a caminar.
No, pero para saber cómo está su condición física. Y después de eso, sin duda, partir por salir a caminar.
Raya para la suma, en todo caso.
¿Ya?
Lo que coinciden los expertos es: la condición física es súper importante, y mantente sano.
Buena recomendación. Ya pues, Francisco, que estés muy bien.
Tú también, ¿eh?
Mantente sano durante este fin de semana.
Lo intentaré.
Y a propósito, fíjate, líbrate hoy del sobrepeso con el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, un programa integral, médico y quirúrgico para combatir el sobrepeso. Inscríbete hoy en vivirliviano@alemana.cl con el teléfono 29 10 10 77, si es tu salud, es la alemana. Y disfrutar la vida es mucho más fácil si te sientes seguro. Te invitamos a conocer las rentas vitalizas de Corvida, que te permitirán recibir una renta mensual segura durante toda tu vida. Ahora Corvida es parte de las empresas de la Cámara Chilena de la Construcción. Más información en corvida.cl. Nos vamos a la pausa, a la vuelta estaremos con Alejandro Zambra aquí en Aire Fresco, Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si te preguntas acerca de un auto que rinda harto para ir a todos los lugares que quieres ir durante este verano, bueno, y con un solo estanque de bencina además, yo te tengo la solución, pues. El Opel Corsa Color da, ¿sabes cuánto? 22,2 kilómetros por litro de gasolina. Decir filete es realmente decir poco. Reserva el tuyo en tu concesionario más cercano. Para más información, ingresa a www.opel.cl. Opel, Living Autos. ¿Y tú sabías que el componente más importante de los convertidores catalíticos es el paladio? Sí, pues paladio es un metal que tú puedes comprar. Tú puedes comprar, imagínate más, se usa en la industria automotriz. Cuando ahora está despegando de frentón la industria automotriz, ¿cuánto imaginas que el valor? Bueno, tú puedes invertir en ese metal, también en oro, en plata. Infórmate como en aurica.cl. Oye, esta es una historia bien increíble. Un hombre que se llamaba en realidad, porque acaba de morir, Hiro Onoda, fíjense que fue el último soldado en rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Pero no se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Se rindió casi 30 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Él se rindió el año 1974. Y la Segunda Guerra Mundial, sabemos que cuando terminó, en 1945. Casi 30 años antes. Bueno, este hombre estuvo todo ese tiempo, más de 30 años, escondido. Era un oficial de inteligencia, un oficial del ejército de inteligencia, y la verdad que causó una tremenda sensación, una tremenda impresión cuando el año 1974 salió de su escondite y tuvo que ser convencido de que la guerra había terminado. Él había nacido en la prefectura de Wakayama, en el oeste de Japón, y murió ahora cuando tenía 91 años de edad. Producto de una falla cardíaca, acaba de morir en el hospital de Tokio. Dice que este periodo que él permaneció en la selva lo compartió en un principio con tres camaradas. Finalmente se quedó absolutamente solo. Y es visto como uno de los ejemplos más extraordinarios de la manera como los japoneses, los soldados japoneses, demostraban lealtad hacia el emperador en cuyo nombre ellos batallaban. Él simplemente se rehusó, se negó a creer que Japón había sido derrotado y que había tenido que rendirse, había sido obligado a rendirse el año 1945, en agosto de 1945. Y se cree que este hombre habría matado a más de 30 personas, creyendo, en ese periodo posterior, creyendo que se trataba de soldados enemigos. El mundo, bueno, cuenta esta historia publicada por el diario The Guardian, que el mundo conocía la existencia de este soldado desde los años 50, cuando algunos de los que compartieron con él regresaron a Japón y contaron, este tipo sigue allá, Onoda sigue allá, y sigue creyendo que la guerra continúa. Un segundo miembro de este grupo que se había escondido allá en Filipinas, murió el año 1950. El último soldado que lo acompañó murió en el año 1972 en un enfrentamiento con tropas filipinas, también creyendo ellos que se trataba de tropas enemigas. Solamente logró ser convencido cuando uno de sus oficiales, cuando uno de sus comandantes tuvo que viajar hasta Filipinas, encontrarse con él en su lugar de escondite en la isla de Lubang, en el noroeste de Filipinas, y convencerlo, asegurarle que la guerra había terminado. Eso ocurrió en 1974. Él explicaría después que él pensaba que todos los intentos anteriores de persuadirlo a abandonar su escondite eran parte de un complot pro-norteamericano, y además un complot del gobierno de Tokio, digamos, pero que era un gobierno impuesto, según él, por los norteamericanos. El momento en que él decidió rendirse, casi 29 años después del término de la guerra, en ese momento, digamos, cuando él se rinde, ahí solamente lo hace porque dice, bueno, quedó convencido. Dice que en ese momento el hombre lloró de manera absolutamente incontrolable, y una de las imágenes que hay de él es el hombre llorando ahí acompañado de su rifle, un rifle que lo acompañó a él durante prácticamente 3 décadas. Bueno, este hombre, Hiro Onoda, el último de los soldados japoneses en rendirse, considerado más un héroe de la guerra en su país, acaba de morir a los 91 años de edad. A propósito de muerte, esto es realmente tremendo. Ocurrió en un lugar que se llama Lucasville, en Ohio, en Estados Unidos. Un reo condenado a muerte, acaba de ser, no solo estaba condenado, sino que acaba de ser ejecutado. Y se ha sabido que el hombre, la verdad que demoró mucho, fue ejecutado con inyección letal. Y bueno, los métodos de ejecución que se utilizan, hay países donde todavía se usa el fusilamiento, por ejemplo, hay países donde se usa la horca todavía. En el caso de Estados Unidos, donde hay varios estados norteamericanos que todavía tienen pena de muerte, hay distintos métodos. Uno de esos métodos es todavía la silla eléctrica en algunos lugares, pero el que más se ha utilizado durante los últimos años es la inyección letal. Y se está, entre comillas, estrenando una nueva combinación de medicamentos, de drogas en realidad, para estas ejecuciones. Y se estrenó justamente con este hombre condenado a muerte, un hombre que se llama Dennis McGuire, y que era uno de los que más tiempo ha esperado por la ejecución. Ustedes saben que existe una lista de personas que están a la espera de las ejecuciones, lo que en inglés se llama el death row, o como la fila de la muerte. Este hombre estaba esperando la ejecución desde el año 1999. Se le aplicó entonces este método más reciente, digamos, esta combinación nueva de droga. Y dice un reporte del New York Post que la verdad que fue tremendo, ¿va? Fue una, el tipo le vinieron una especie como de convulsiones, hacía sonidos guturales, resoplaba, y además se movía muchísimo. Le tomó 15 minutos morir, estuvo 15 minutos en eso. Los oficiales dicen que los funcionarios de la cárcel ahí en Ohio utilizaron, dos dosis intravenosas de un sedativo que se llama midazolam, y también un medicamento para el dolor que se llama hidromorfina. eso lo habían intentado, dice. O sea, ese fue lo primero que se le aplicó. Este hombre estaba condenado por la violación y el asesinato de una mujer embarazada que se llamaba Joy Stewart. Eso ocurrió el año 1989. Y este nuevo método de ejecución, esta nueva combinación de drogas, dice que se comenzó a utilizar una vez que se terminaron las drogas que se utilizaban anteriormente, porque simplemente el laboratorio que los producía decidió ya no fabricarlas más, precisamente porque se utilizaban con este objetivo. Antes de morir, dice que Maguire agradeció a la familia de Joy Stewart, esta mujer que él asesinó, en una carta que él aparentemente habría recibido de parte de ellos. Dice: me voy a ir al cielo, los veré cuando ustedes lleguen. Las últimas palabras de este hombre que murió, la verdad que entre gritos, entre convulsiones, resoplidos, una forma horrorosa de morir, que bueno, no solo pone nuevamente en cuestión el tema de la pena de muerte, sino que particularmente de los procedimientos con que se aplica. Oye, si quieren autógrafo de algunos personajes de alto nivel, bueno, van a tener que juntar platitas. Fíjense que un autógrafo, por ejemplo, de Paul McCartney, a quien estamos escuchando, vale alrededor de $3,000. Dice que 4 músicos están en el top 10 de la lista de personalidades vivas en un sitio que se llama newsantique.com. Los autógrafos más deseados, lo que hay que pagar por un autógrafo. Fíjense que el más caro, el autógrafo más caro de una persona viva, ¿saben de quién es? De Fidel Castro. Hay que pagar un autógrafo de Fidel Castro, vale, en el mercado de los autógrafos, $5,732. Mire, y poquito después, no, en realidad un buen poco después, están Paul McCartney y el Príncipe William con $3,275. El valor del autógrafo de Sir Paul dice que ha tenido un crecimiento de alrededor de 20% cada año desde el año 2000. Poquitito menos de $3,200 vale un autógrafo de Bob Dylan, que yo creo que debe haber re pocos autógrafos de Bob Dylan. A lo mejor no hay tanta demanda por autógrafos de él, pero sin duda que la oferta es mucho menor que los autógrafos de Paul McCartney, también del Príncipe William, y para qué decir que de Fidel Castro. Escuchemos a Paul McCartney, ¿les parece? Esto es New. It's gonna be. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Escuchamos a Paul McCartney con la canción New. Bueno, yo ya se los había anunciado, estamos acá con el escritor Alejandro Zambra. Ustedes lo conocen sin duda por Bonsai, por La Vida Privada de los Árboles y sobre todo por Formas de Volver a Casa, su libro más reciente, en realidad anterior al que está publicando ahora, un libro que tuvo un éxito de crítica, de ventas también entiendo, y no solo acá en Chile, sino que también en otras partes del mundo, un libro precioso además, Formas de Volver a Casa. Y ahora vuelve Alejandro Zambra con otra publicación, un libro tal como se dice en la introducción, que uno lo puede leer como una serie de cuentos o lo puede leer como una novela. Mis documentos se llama. Y en la portada aparecen dos teclas de computador, Alt y F4. Alejandro, bienvenido acá, Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación y por tu presentación.
Alejandro, este libro es difícil de definir, esta serie de cuentos o de relatos, pero lo que yo he alcanzado a leer, por lo menos, tienen sin duda un denominador común, que es la fuerte presencia de la memoria, de tu memoria, de tu biografía, de tu propia historia. Y lo primero que te quería preguntar es un poco cómo lo haces para recuperar esa memoria. Porque hay, claro, un nivel no solo de vivencia, sino que también de detalle de esa vivencia, que es, bueno, parte de lo que seduce del libro.
A mí me interesa esa indagación, que no es necesariamente autobiográfica, aunque a veces lo parece, ¿no? O sea, uh-huh. Tratar de nombrar las cosas con precisión, más que una obsesión por recordar, es más bien una obsesión por no olvidar o por no mistificar, uh-huh. no banalizar la experiencia, tratar de recordar, digamos, el detalle del detalle. Uh-huh. Y a partir de eso, intentar entender algunas cosas, digamos.
Y ese es un esfuerzo y un trabajo que vienes haciendo desde ese entonces, o es más bien un trabajo actual de recuperación del pasado.
Yo creo que todo lo que uno recuerda está en función del presente, o sea, que es una manera de mantenerse alerta más que una manera de refugiarse en el pasado o algo así. Me interesa más bien, Formas de Volver a Casa tenía mucho de eso, o sea, claro, una novela sobre los años 80, sobre la infancia de mi generación, pero también todo ese relato tenía que ver con cómo formular una experiencia desde ahora, digamos, desde, no sé, los casi 40. En ese sentido yo encontraba que había varias cosas comunes en la gente de mi edad, más allá de su historia social o de su, incluso su lugar político, digamos, o del lugar político de sus padres. Entonces, conversando con amigos me daba cuenta que había muchas más cosas en común de las que creíamos. Y más allá de la nostalgia más fácil y un poquito boba que también nos viene a esta edad, digamos. O sea, tratando como de poner a prueba la nostalgia, digamos. Más que adherir a ella así nomás, ¿no?
Este libro se refiere, por lo menos en la primera parte, a un periodo que es más bien fines de los 80, ¿no es cierto?
Claro.
85 en adelante. Tú ahí tenías 10 años, y ya entre 10 y 15 años, digamos, en esa época por lo menos están los primeros relatos. Yo lo leo yo desde 10 años, o en realidad 11 años más, no, 9 años más que tú.
Aunque por supuesto te ves mucho más joven que yo.
Trato,
hay que sí. Decirlo. Ese es tu objetivo, verte más joven que yo.
Que tú y que lo de tu generación. Y es interesante y es bonito verlo, porque son, claro, los mismos hechos, o más o menos los mismos hechos, pero hay esa distancia, sobre todo en esa época, a tener en esa edad, digamos, la distancia entre los 10 y los 20, claro, años es gigantesca.
Es muy significativa. Incluso 4 años marcaba la diferencia, yo creo, a fines de los años 80, 4 o 5 años, no sé, quienes nacieron 5 años antes que yo, compartimos muchas experiencias, pero vivimos las cosas de forma bien distinta. El libro, en todo caso, claro, habla sobre los 80, sobre los 90, que me parece un periodo fascinante de narrar, fundamentalmente porque es muy difícil de narrar. porque no sabemos todavía bien lo que pasó y a la luz del momento actual uno podría juzgarlo de forma muy tajante y muy falsa también, en particular porque vivimos un momento afortunadamente muy distinto y mucho más lúcido y mucho más crítico respecto a nosotros mismos, respecto de la idea de país, respecto de los problemas de Chile incluso, ¿no? Como que los 90 es una década, yo creo, particularmente difícil de narrar más allá del cliché, ¿no?
Y tiene un, estamos conversando con el escritor Alejandro Zambra, quien acaba de publicar el libro Mis Documentos, una serie de relatos bastante autobiográfico, no quiero decir completamente autobiográfico, eso lo sabes tú solamente, claro. Y algunos testigos de los hechos. ¿Hay algo en la mirada hacia los, digamos, hacia el periodo de la dictadura en comparación con el periodo posterior, el periodo de los 10 primeros años, digamos? Digamos, de
postdictadura,
el periodo de la transición.
O predemocracia, no sé.
O claro, que uno podría decir hasta la muerte de Pinochet, ¿eh? Sí. Más o menos ese puede ser tal vez un poquitito más. Pero de alguna forma yo siento que la mirada es muy crítica hacia la dictadura, hacia la época, el mundo que nos tocó vivir en la dictadura, y muy autocrítica en el periodo posterior. Y se ha ido, creo yo, haciendo cada vez, ha ido pasando de la autocrítica a la autoflagelación, creo yo. Ah, claro, pero eso puede ser la mirada de una persona que tiene 10 años más que tú.
Sí, yo creo eso. O sea, creo que en la perspectiva autocrítica a mí me parece importantísima en la obra literaria, sobre todo, ¿no? Nunca me ha gustado la literatura que consiste básicamente como en un engrandecimiento o en una mistificación del yo. La cosa rara, claro, tú dices, bueno, no sé si son tan autobiográficos o no. Yo creo que la gracia es que el sujeto que hay ahí es común y corriente, digamos, ¿no? O sea, nos está mostrando a sí mismo como alguien que haya vivido experiencias particularmente traumáticas o que haya sido particularmente valiente o tremendamente cobarde, digamos. En ese sentido, ese yo, para mí, es tan individual como social, justamente porque es como, es el sedazo, ¿no? Como cuando una experiencia que parece muy individual, tú te das cuenta que le pasó a mucha gente o que la compartió mucha gente. Ahí me parece que hay una legitimidad para entrar al libro, digamos, ¿no? El trabajo con lo privado tiene que ver con cómo finalmente no podemos estar al margen de los relatos colectivos. Y en ese sentido, más allá de flagelaciones que yo creo que también son falsas porque nos impiden mirar, ¿no? O sea, como también es una anteojera, ¿no? El yo pecador ahí a todo ritmo no me interesa mucho, pero más allá de eso creo que el gran tema de mi generación, no sé si de la tuya, ha sido esa vacilación entre el yo y el nosotros, en todo sentido. O sea, el nosotros, claro, como un deseo de nosotros que de pronto es medio falso, o que es totalmente legítimo, pero que pospone, digamos, el examen necesario ante el espejo, digamos, o sea, la búsqueda de uno mismo, ¿no? Y de alguna manera creo que ese sigue siendo el tema, ¿no? O sea, lo pongo muy en concreto a mi generación, cuando éramos chicos, cuando teníamos 20 años, nosotros nunca decíamos yo, ¿no? Usábamos formas plurales o impersonales, no queríamos decir yo, y creo que nos costó decir yo, y ahora creo que nos cuesta decir nosotros, ¿no? Entonces tampoco sabes qué es más arrogante o qué es más genuino, o sea, si hablar por ti mismo o hablar representando a alguien, que también es algo muy muy complejo, o sea, ¿por qué tú eres el portavoz de alguien? Creo que esos temas que parecen ser aledaños son bien centrales, ¿no? ¿Desde dónde hablas, finalmente? Que es una pregunta muy francesa. ¿Desde dónde estás hablando? Creo que nosotros nos demoramos en esa pregunta y a la vez teníamos este rollo avasallador de las generaciones anteriores, que eran los propietarios de la experiencia, eran los propietarios eran los que te podían hablar, ¿no? Los que podían hablar porque tenían la legitimidad de haber vivido, claro, lo que nosotros no vivimos, ¿no?
Claro, en ese sentido, probablemente hay un aspecto que hermana a varias generaciones, y que es un poco el estilo de la generación anterior, de la generación de nuestros padres.
Claro.
Y que yo creo que ahí hay un cambio muy profundo. El retrato que tú haces, bueno, en Formas de Volver a Casa, el retrato que haces también acá en mis documentos, no solo de tus padres, sino que del mundo adulto de la época, es un retrato que ese tiempo sí que ya pasó.
Sí,
¿ah? Y eso
absolutamente.
Y esas formas de relacionarse sí que ya pasaron.
Y más o menos en todo el mundo. Yo eso me he dado cuenta hablando casualmente con lectores de otros países y de los libros, ¿no? De los libros míos. Y hay varias cosas en común también en el mundo, sin comprar la globalización así a rajatabla. Pero hay muchas cosas que tienen que ver, claro, con cómo cambió el orden de los afectos también, cosa que a mí me interesa mucho realmente, cómo la gente, o sea, las vidas de nuestra generación son totalmente distintas en muchos aspectos de la generación de nuestros padres, así en términos, no sé, de valores. Crecimos ya sabiendo que el amor era una cosa complicada y que la gente se separaba y que a la vez desestigmatizando algunas cosas, como la misma condición de hijo de padre separado, que en mi generación todavía era traumática, ¿no? Uh-huh. Ahora es casi un trauma que los padres estén juntos, que los niños dicen que tengo solo una casa, claro, ¿no? O no sé, también claro, pensaba yo como la pedofilia, que es un tema que destapó por primera vez en mi generación, que siempre existió en Chile y en todas partes, pero nosotros yo creo que a los 10 años, qué sé yo, a los 15 años todavía no sabíamos, no conocíamos esa palabra.
Y la verdad, ¿no?, es que podíamos tenerla delante de los ojos y no nos dábamos cuenta.
Por supuesto, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas hacen, o sea, digo, por ejemplo, eso, menciono eso también porque marca una distancia muy grande con la religión. Creo que algo que no estaba en Forma de Volver a Casa, no es que haya escrito ahora sobre eso para remediarlo, pero me acuerdo que en las primeras versiones de Forma de Volver a Casa, tenía importancia el espacio de la misa, de la parroquia. Uh-huh. Al final lo saqué por no recuerdo bien por qué, pero en un relato se aborda eso, ¿no? O sea, como la relación con la fe, que yo creo que en los años 80 era súper importante, o sea, a nivel macro, por supuesto, bueno, la misma Iglesia Católica que tuvo tantas caras durante la dictadura, pero sobre todo a nivel de parroquia, de pequeñas comunidades, porque era uno de los pocos espacios donde la gente se mezclaba, gente que pensaba muy distinto, comparecía en el mismo rito, ¿no? Entonces, me interesa también, claro, este mundo, este ya es un mundo muy distinto desde ese punto de vista. Los niños se ríen si uno le habla de Dios.
Este libro empieza cuando era bastante chico, son algunos, no los primeros, pero algunos de los primeros recuerdos, y llega hasta qué época más o menos.
No, hasta ahora, ¿no? Hasta, o sea, ahora. Texto sobre hasta ahora que uh-huh. Hay textos que están en otros registros también, uh-huh. O sea, un libro, pienso yo, bien heterogéneo. Uh-huh. Son 11 textos y en todos creo yo que algo distinto. Uh-huh. O al menos por eso puse esos textos y dejé de lado otros, uh-huh. que repetían un poco la forma de narrar. Así hay textos que son súper... a mí no me parece tampoco tan útil la distinción entre ficción y no ficción, realmente. Sobre todo la que hacen los gringos, ¿no? Como incluso los gringos hablan de creative non-fiction, que yo en realidad no sé qué sea, ¿no? Pero me parece que uno siempre está mezclando, y claro, hay variedad de registros, hay textos que son, uno podría decir, más experimentales, enumeraciones de recuerdos, otros cuentos más tradicionales, uno hacia el final, varios de mis favoritos del libro, aunque bueno, son todos favoritos, ¿no? Son como 11 hijos, realmente. Pero, claro, o sea, hay creo que siempre está mi generación en el tapete, digamos, que es un libro que todavía está intentando, como yo todavía estoy intentando, indagar en algunas cuestiones que tienen que ver con la gente de mi edad y también con nosotros como padres, porque Formas de Volver a Casa era un libro de nosotros como hijos y creo que ahora en particular somos o sea, muy interesante indagar el lugar claro. que ocupamos como padres.
Alejandro Zambra, te agradecemos muchísimo esta visita, autor del libro Mis Documentos, un libro editorial Anagrama, como todo el resto de tus anteriores
novelas. Las novelas, sí.
Las novelas todas sí. publicadas por Anagrama. Muchas gracias, Alejandro, que esté muy bien.
Gracias a usted.
Bueno, ya nos tenemos que ir, pero bueno, Notables con Bárbara Espejo y conocemos la historia de Sofía Loren y Carlo Ponti. Nosotros nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.